Saludos amigos de la red informativa y bienvenidos a su programa A Plena Vista, transmitiendo de lunes a viernes para todo Puerto Rico y el resto del mundo por aquí, por esta emisora y por sus páginas de internet. Yo soy Juanjo Díaz, buenos días a todos y me acompaña como siempre el ingeniero Carlos Contreras. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días, Puerto Rico. Recuerden también que si no nos puede escuchar en vivo, ¿verdad? Pues siempre tiene la oportunidad de escuchar nuestro podcast que se titula igualito que el programa, A Plena Vista. Usted lo busca en su aplicación favorita de podcast y ahí lo chévere es que, mira, cada vez que nosotros subimos el episodio, le aparece una notificación y usted lo escucha y lo puede poner más rapidito y le puede dar para atrás. Y si alguien te interrumpe, pues lo pausas un ratito, ¿sabes? Ahí ciertas conveniencias. También puedes entrar a nuestra página, a nuestro blog, que se titula aplenavista.com, y ahí vas a encontrar un listado de todos los episodios anteriores y puedes escucharlo directo desde un reproductor que aparece en cada uno de ellos.
Y es bien fácil, y mire que yo no soy muy experto en esto, Contreras mucho más que yo, pero es bien sencillo, bien sencillo. Usted entra en aplenavista.com y ahí lo encuentra y lo lleva a los distintos podcasts. Puede también, si usted tiene uno favorito, hay gente que usa el de Apple, otro el de Spotify, otro de distintos. ¿Cuál es el que tú usas?
Yo uso Downcast.
Downcast.
Sí, me gusta porque le puedo dar para adelante brincos de 2 minutos, de 30 segundos. Y cuando quiero repetir algo, pues ya tiene unos botoncitos para brincar para atrás, 30 segundos y 15 segundos. Y lo pongo más rápido. Yo escucho bastantes podcasts en la semana y lo pongo a 1.5 la velocidad, ¿verdad? Porque a veces algunos podcasts son largos y pues para avanzarlos un poquito. Y es cuestión de uno irse acostumbrando.
Claro. Bueno, vamos con el pensamiento del día, que el de hoy dice de la siguiente manera. Escúchenlo bien y entonces lo analizamos. Dice, una trágica verdad es que hay muchos que quieren la estadidad, pero no hacen nada por conseguirla, aunque no tan trágica como que muchos otros se están haciendo todo para que llegue la independencia y ni siquiera se han dado cuenta.
Sí, así mismo, Juanjo, hay una campaña fuerte, fuerte, en contra de la estadidad. Y nos tenemos que cuidar, ¿sabes? Y hay muchos estadistas que ciertamente yo no sé qué es lo que están esperando, ¿verdad? Porque no se está moviendo a favor de la estadidad. A veces se creen que con que no atrase y mantener la posición es suficiente.
No, porque querer es poder. Y se creen que porque la quieren ya va a llegar.
Sí, sí, pero hay que trabajar porque hay unos grupos separatistas que están aprovechándose de otras cosas que están ocurriendo que no tienen que ver nada que ver con la estadidad. Para ellos buscar, ¿verdad?, quedar bien con el pueblo y agradar y venir con los cantos de sirena a enamorar a la gente. No, danos el apoyo ahora que nosotros no estamos bregando, no vamos a bregar con el estatus. Y ya, yo sé que ya algunos dirán, si ya viene contra, ya sé que va, que Cuba, Venezuela, Nicaragua, Chile. Sí, eso mismo, gente. Así es como cayeron esos países, ¿verdad?, en al socialismo y el comunismo. Y
sí, la historia fue siempre muy similar en todos los casos. Y ustedes ven, por ejemplo, elementos que ellos repiten, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que acostumbran a hacer es ridiculizar al estadista. Entonces, hacer memes y tratar de burlarse de todo lo que dicen. Y todo lo que dicen, pues le comentan, le ponen hasta payaso, fotuto, para ver si se intimidan. Y
Russo Radicals, eso es un libro que hay de los años 70 que habla de ese tipo de estrategia. Y ridiculizar es una de esas estrategias porque es difícil, ¿verdad?, tú poderte defender. Y igual que tú tienes que, no vas a tirarle a la causa, tú vas a tirarle a los individuos. Tú vas a buscar a los individuos que representan esa causa y a ese es que le vas a caer encima.
Eso es correcto. Bueno, vamos entonces con los temas del día. Contreras, ayer líderes del Partido Popular, sí, eso existe, estuvieron en una conferencia de prensa donde hicieron un reclamo a la Oficina del Contralor Electoral. Hablaron de que van a someter una querella para que investigue lo de el Super PAC, ¿verdad?, que lo hemos mencionado aquí en varias ocasiones y por el cual Joseph Joy Fuentes Fernández se había declarado culpable. Y entonces, mira qué interesante, ellos dicen que están solicitando que se investigue por parte del Contralor Electoral El vínculo, dice un supuesto vínculo entre el Comité de Acción Política, ¿verdad? El Super PAC de Salvemos a Puerto Rico y el Comité de Campaña de Pedro Pierluisi, ¿verdad? Y entonces, mira la cita, es que esto es para morirse de la risa, porque dice, cuando se hicieron las denuncias públicas en septiembre de 2020, la Oficina del Contralor Electoral archivó la misma por no tener información de un testigo con propio y personal conocimiento del esquema fraudulento de la campaña coordinada entre el Super PAC, Salvemos a Puerto Rico y la campaña de Pedro Pierluisi. Ahora ese conocimiento personal lo obtiene del documento radicado por los fiscales ante el Tribunal Federal.
Pero no lo tiene personal, lo tiene un documento.
Pues vamos a empezar por ahí.
Sí, vamos a empezar por ahí. Y de un documento.
No es personal, ni de ellos.
Que no dice tampoco lo que ellos quieren que diga.
Exacto. O sea, ya tienen quién, porque está escrito en una piedra debajo de. Mire. Espérate. Primero, que para usted radicar una querella ante el Contralor Electoral, usted tiene que tener propio y personal conocimiento. No es decir, sí, pero es que yo conozco a alguien que sí sabe.
Sí, pero yo creo que fulano eso es lo que dijo, que no fue lo que dijo.
Por eso. Pero entonces, para colmo, en este caso, mire, los federales hablaron bien clarito una y otra vez que lo acusaron por haber mentido a la Comisión Federal de Elecciones y haber sometido, ¿verdad?, información falsa para esconder los nombres. No es para esconder los donativos en sí.
Sí.
Vamos a entender esto, porque los donativos en estos Super PAC no hay límite, porque vi una nota también de una compañera periodista, quien aprecio, no voy a mencionar su nombre, pero que dice, no, porque hay que ver si excedieron los límites. No hay límites, esa es la ventaja del Super PAC para los que quieren donar muchas cantidades, ¿verdad? Pero la cuestión
esa es la diferencia entre el PAC y el Super PAC.
El PAC y el Super PAC, ¿verdad? Entonces, en este caso, ellos quieren establecer por sus pantalones. Sí, hubo coordinación.
Y se dijo en la conferencia de prensa, no hubo coordinación.
Sí,
cuando no hubo la acusación, y yo no, de verdad, no entiendo. Ah, no, pero es que ellos se conocen. Que dos personas se conozcan no quiere decir que coordinaron una campaña. De hecho, tú puedes tener una foto de ellos dos hablando y puedes hablar de 20,000 otras cosas, pero no hablan de la coordinación de la campaña. Ellos requieren evidencia de que hubo coordinación. ¿Sabes? Todo el mundo sabe que se conocen. Todo el mundo sabe que incluso que eran amigos Pierluisi y esta persona cuando estudiaban en la universidad.
Y eso no es ilegal.
Pero eso no quiere decir que coordinaron la campaña. Es más, yo estoy seguro que con que le diga, mira, yo voy a tirar unos anuncios de apoyo para apoyarte. Eso no es coordinación de campaña.
Exacto. Pero no. Mírate, esta es la parte bien, bien bonita del reportaje. Dice, esta es una cita de los comisionados Gerardo Toñito Cruz y Guillermo San Antonio Hacha, ¿verdad? Ex comisionado, junto con Luis Vega Ramos, que cogió una catimba en la pasada elección, después de que estuvo haciendo campaña para ser presidente del Senado y ni siquiera llegó. Pero bueno,
fue senador.
Ni siquiera fue senador. Terminó
se
siendo
cenaron,
senador con C.
Se lo cenaron, fue.
Por eso terminó siendo senador con C. Sí. Pero bueno. Dice aquí la cita, porque ellos está brutal. La cita, aunque se la adjudican aquí al secretario general del PPD, y pues luego menciona que estaba acompañado de esta gente. Dice: la declaración de culpabilidad radicada por Fiscalía Federal, y la cual se acompañó, ¿verdad?, con la supuesta querella que ellos están radicando, claramente establece que hubo coordinación telefónica y por mensaje de texto entre el señor Fuentes Fernández, a nombre de Salvemos a Puerto Rico, y personas vinculadas por un asociado y recaudador significante de Pierluisi. Ajá.
Eso okay. No es coordinación de campaña.
Eso no es coordinación de campaña, que tiene que ver el fondillo con la Navidad. Una cosa no tiene que ver con la otra. ¿De qué
que rayos? Pueden hablar, pero no, ¿sabes?
No, porque coordinar la campaña es que
volvemos. Coordinar la campaña es cuadrar cuál es el mensaje. Mira, vamos ahora a tirar esto. Pues no, espérate, porque mira, nosotros ahora lo que estamos es que queremos hablar de que Pierluisi es estadista o que Pierluisi quiere defender a las madres o a lo que sea. Y que entonces tírense por ahí, que ayúdennos con eso. Eso es coordinar la campaña, pero que dos hablen. Pues no, es coordinación de campaña.
Entonces, para terminar con la parte de estos líderes en específico, Luis Vega Ramos, él dice que él entiende que la denuncia que él hizo ante los federales en el 2020, alegando que había una coordinación, eso fue lo que le dio paso a los federales a encontrar un delito totalmente diferente, ¿verdad? Pero está bien, supongamos, ¿verdad? Deja que se lo crea, bendito. Él está ahora como asesor, no es tan fácil después de estar tiempito de representante, ahora, ¿verdad? Estar buscando el café y sacando copia. Yo sé que no es tan fácil, ¿verdad? La transición siempre duele. Pero cuando surge esta nota, resulta, ¿verdad? Cuando yo la leo y veo los partes de prensa, digo, aquí algo me dice que el Contralor Electoral, en vez de decir, mire, de lo que ha salido hasta ahora, no hay nada que me lleve, ¿verdad? Yo puedo dar una miradita, pero no hay nada.
Yo lo chequeo. Ajá. Mira, lo están investigando, van a investigar.
Exacto. Pues eso fue lo que pasó. Sí, porque eso el es Contralor lo que dijo, mira, pues yo la voy a ver qué me envían, pero sí les adelanto que ellos tienen que cumplir con unas cosas, entre ellas que tengan propio personal conocimiento y todas estas cosas. Pues el titular dice, Contralor Electoral dice que evaluará querella del PPD contra campaña de Pierluisi, ¿verdad? Y entonces, de la forma que te lo establecen, especialmente las fotos que ponen y todo, con Walter Vélez levantando el dedo como acusador, pues da la impresión de que, miren, están investigando a Pierluisi, y eso lo estiran y lo estiran y lo estiran, y cuando por fin encuentren que no hay nada, van a decir que lo que pasa es que Walter es PNP, lo nombraron los PNP, y ellos no van a estar satisfechos nunca, porque la idea es lanzar sombra. Mire, si hubo algo ilegal, que se investigue, fantástico, que responda al que tenga que responder. El problema para los amigos del Partido Popular, que están peleando con el PNP y no se dan cuenta que son los otros partidos los que le están limpiando la cachucha, es que no tienen nada. Los mismos federales dijeron, mire, no hay delitos adicionales. El único, exclusivo, el unicornio es este, de que él nos mintió y por eso se declaró culpable. Punto, se acabó. Pero quieren estirar la cosa, ¿verdad? Porque no encuentran nada más. Así que...
Pero que no tienen más nada que hablar.
Sí, bueno, es que bendito. Y de hecho, esa conferencia, entiendo que la habían convocado, después volvieron y la paralizaron, la pospusieron. O sea, les dio trabajo hasta traer, ¿verdad?, el asunto.
¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran los que estaban?
Pues estaba el secretario general del Partido Popular, que es este muchacho, Dios mío, uno de los representantes, me olvida el nombre.
Ramón Luis Cruz. Ramón Luis Cruz, ajá.
Ajá, y entonces, sí, no, es tan famoso que se me olvida el nombre. Y entonces está Luis Vega Ramos.
El senador con C.
Sí, el senador con C.
Porque lo único que puede hacer es cenar.
Y entonces estaba también Gerardo Toñito Cruz. Me imagino que se llama Gerardo Antonio, ¿verdad? Porque Toñito no debe ser del Gerardo. Sí. ¿Por qué es pertinente mi comentario? Pues por nada, por agotar espacio. Y estaba también Juan Antonio José, Dios mío, Juan Antonio Hacha, ¿cómo que se llama era? Se me fue de momento. Sí. San Antonio Hacha, ok. Ahí
¿Cuántos hay electos ahora mismo de esos en puestos?
De ese grupo, uno.
El 25% no consiguieron ni funcionarios electos, no consiguieron para la conferencia de prensa.
Sí, tuvieron que ir al banco
a buscar el billete.
Sí. Y sorry, ver a los amigos que nos escuchan, que de verdad no estoy tratando de gufiármelos.
Claro, Juanjo, lo que pasa es que ahora te tienes que ir al banco, la verdad, porque es que de los que están jugando adentro, cada vez que se para una frente a un micrófono, lo que dicen es, no, si yo estoy considerando salirme del equipo.
Sí.
Yo te tengo que buscar uno que esté más lejito, o sea, que quiere usar la camiseta.
Sí. No, yo imagino que van a hacer una conferencia. Mira, ¿todavía tú estás o ya te fuiste? No, todavía, para ver si quieren acompañarme en una conferencia de prensa. ¿De qué? Olvídate de qué. Vamos a hablar ahí un rato. Bueno, junto con esto que está sucediendo, ya creo que en el otro segmento entraré con el asunto de Wanda Vázquez, ¿verdad? Pues un tema también que tenemos que tocarlo, es importante. Pero veo que sucede lo siguiente, y que se ha formado un pleple, y creo que con mucha razón. El ex alcalde de Humacao, Rey Vargas, regresa a su puesto de carrera en la Autoridad de Edificios Públicos. Y digo puesto de carrera, pero debemos hacer un asterisco ahí.
Sí, porque él salió de carrera en el último sitio que él trabajó antes de ser alcalde, era en Energía Eléctrica.
Energía Eléctrica, correcto. Y entonces, cuando hubo el cambio hacia Luma, ustedes saben que hubo algunos que los movieron, los acomodaron mucho. A otras agencias, y a él le dieron un puesto de carrera, o le dieron, no, lo transfirieron, ¿verdad?, para un puesto de carrera en la Autoridad de Edificios Públicos.
Que nunca ha pisado ese o allí, así que...
Sí,
pero... Vamos, él nunca ha tenido escritorio en edificio público. Porque, porque él lo transfirieron para allá, ya siendo alcalde.
Siendo alcalde.
Porque eso ocurrió ya en este cuatrienio, ya él estaba en la alcaldía.
Sí, entonces.
Así que se él no conoce, él no sabe ni dónde está la puerta.
No, pero pues, entiendo que él usó una aplicación de estas de GPS para saber dónde era.
Cómo llegar al sitio, ajá.
Sí, sí. Y entonces, la directora de edificios públicos, ¿verdad? Ibelis Lebrón Durán, que es la directora ejecutiva, pues firmó una carta donde dice que luego, de verdad, hacer el análisis de los hechos, pues no tiene garras para decirle a él que no se incorpore.
Porque le escribió el jueves y ella le escribió el viernes.
¿Perdón?
Él le escribió el jueves pidiendo reinstalarse, que en realidad es como instalarse, porque nunca había estado allí. Ajá. Pero regresar a su puesto, y el viernes le contestaron que sí, que se presentara el lunes. Pero ese mismo día le preguntaron a ella, como que había negado, que había hecho la carta, como que habló, no, estamos sí, considerando. Así, pero la carta salió por eso, pero ya lo que estaba, cuando le preguntaron, dijo, no, él solicitó, pero eso lo vamos a evaluar el lunes, que vamos a tener una reunión, a ver legalmente qué procede. ¿Verdad? Porque ya,
sí, bueno, mira, legalmente,
claro, ya no debe estar contenta con tener a alguien arrestado.
De por sí le genera un problema a ella.
Sí, sí, porque el de supervisor, el tipo va a llegar a darle instrucciones a alguien, o a alguien, a un grupo que de gente que no lo conocen a él, que él no conoce, y que ahora mismo debe haber alguien que está haciendo uh-huh. esa función de supervisor.
Y esto se da al mismo tiempo que Pedro Pierluisi ya dijo a través de su portavoz, de Sheila Angleró, de que él entiende que el alcalde no debe ejercer ese puesto, ¿verdad? Que no debe regresar ahí, a pesar de que reconoce de que le asiste la presunción de inocencia. Y ahí es donde está la línea fina de esto. Porque... vamos, uno diría, bueno, pero es que la democracia es así, o sea, es injusto porque usted se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Lo entiendo. Sabemos que en la política y el gobierno esa regla no aplica en términos de la opinión, ¿verdad? La gente no una vez te arrestan, y sabemos también que cuando te arrestan los federales las probabilidades de que salgas bien son casi nula. Eso, vamos, nadie puede negar esa, ¿verdad? Esos elementos. Pero dentro de todo, primero.
Digo, pero vamos, espérate, pero. Ajá. Ahora se me ocurre, ajá, aquí pensando, quién sabe si la estrategia es porque, dado que salió de un sitio, él sí, legalmente está obligado a presentarse al otro, porque de lo contrario, pues puede perder la plaza. ¿Sabes? Porque él tenía una licencia de edificios públicos para seguir como alcalde. Pero eso no es de que, digamos, vamos a decir que el cuatrienio se acaba. Eso no es que él se vaya y se desaparezca y no esté en ningún sitio y no se reporte a trabajar. Así que sí le corresponde reclamar su plaza en edificios públicos. Y quién sabe si mañana entonces llega allí, hoy, el lunes. Llega al sitio y dice, mira, aquí está, solicito una licencia sin sueldo. Digo,
podría ser.
Eso
podría
sería lo ser razonable y prudente, pero con esta gente uno nunca sabe cómo ellos...
No, y puede solicitar una licencia sin sueldo hasta que le llegue la licencia con celda. Pero la realidad es que choca, o sea, nadie quita que choca. Mire, una cosa es el caso que se dio contra Abel Nazario. Ese caso yo todavía lo reviso y me sabe bien amargo, porque fue un caso de esos donde dice, fulano no cogió dinero, es como que había un dinero para pagar a unos empleados y les pagó menos y con eso pagó otras cosas. Sí, está mal, es ilegal, pero era un caso que uno no siente, digo, puedo hablar por mí nada más, pero uno no siente que fue alguien que le faltó a la confianza del pueblo. Uno no sabe si había hecho otras cosas, ¿verdad? Solo él y Dios sabrán. Pero de lo que se le acusó, a mí nunca me convencieron.
Pero ahora, lo que pasa es que para todos los efectos era como una especie de esclavitud. Porque se le estaba pagando a la gente un sueldo a que él entendía, ¿verdad?, que era mayor, en el caso de Abel, pero que entonces después los obligaba a trabajar unas horas adicionales sin cobrar. Y ahí es que venía
estoy falta. Consciente de que era ilegal, o sea, no estoy diciendo que él no lo hizo, ¿verdad?
Sí, no, él no se benefició. El beneficio lo obtenía el pueblo.
Por eso, no estamos hablando del típico caso como el que le imputan a Reinaldo Vargas de haber llegado y apenas llegó cuadrando para coger billete, la faja, de billete, a cambio de contratos.
Sí, no, eso por eso, es en diferente. El caso de Abel, Abel no se benefició, se benefició el pueblo
claro.
de Yauco, que tenía una gente dando más servicios de lo que le correspondía, porque los pusieron a trabajar la adicional.
Claro, y volvemos, no lo estoy, ¿verdad? No estoy exonerándolo de su responsabilidad. Lo que estoy diciendo es que no es lo mismo el caso de él que el caso de Rey Valga, que el caso de los otros alcaldes que han ido arrestando, ¿no? O que se han declarado culpables. Pero este caso de Rey, o sea, llama la atención porque uno pensaría que por ser como es mínimo, mire, yo a mí se me caería la cara de vergüenza. O sea, ir mañana o pasado o dentro de un mes, lo que sea, y aparecerme, ya fuera en energía eléctrica, si hubiese estado todavía, y, o ahora en edificios públicos, como si nada, pues, llegué, ¿dónde, qué me toca? es difícil, y no estoy diciendo que él va por ahí riéndose, ¿verdad? A lo mejor él va todo compungido y todo esto.
Sí, no, yo lo que espero es que vaya a pedir la licencia sin sueldo, que es simplemente para que si sale inocente, pues tener un donde ir a presentarse a trabajar, porque es que si no hace nada, pues pierde el puesto.
Por eso, pero entonces aquí vamos al otro punto que es importante en este análisis, Contreras. O sea, ¿hasta qué punto es aceptable que una persona tome una licencia sin sueldo y le mantengan la plaza abierta, congelada para cualquiera?
Ah, no, esos son otros 20 pesos.
¿Verdad? Porque ahí, de hecho, hay una representante, de hecho, PNP, que tiene su plaza en energía eléctrica y lleva 800 años de representante y esa plaza sigue estando ahí. No sé si finalmente la pasaron a Luma, ¿verdad? Luma la pasó para otro lado, no sé cómo pasó con su plaza, pero por muchos años. Y yo pienso que es injusto, ¿no? Que no debería ser así. Tal vez que te den un tiempito. Pero aparte que yo soy un fiel creyente en la limitación de términos, ¿verdad? Eso es otro tema. Pero sí tengo que decir que da rabia, ¿no? Al pueblo.
Eso cuando... más o menos, porque yo estoy seguro que... ¿A cuántos términos? ¿Dos términos? ¿Tres términos?
Yo creo que depende del caso. Para ser honesto, yo creo...
Ten bueno, cuidado que lo que digas podrá y será, utilizado en tu contra. Así que ten cuidado con tus palabras.
Sí, bueno, pues con el debido cuidado te debo decir que yo creo en la limitación de términos no solo a
los
nivel...
legisladores, vamos, dime a los legisladores.
Okay, no solo a nivel, no solo a nivel...
No, pero los... dime a los legisladores, que por ahí que te voy a...
No, pero es que, déjame decir, es que no quiero limitarme a los legisladores porque yo creo en la limitación de términos no solo en el sentido de las posiciones políticas o electorales, sino en las posiciones dentro de los partidos, y me explico. Yo pienso que uno de los problemas de corrupción es que hay personas que se convierten en carreristas políticos, ¿verdad? Y están bajo un partido, el que sea, y están ahí durante décadas a veces. Y sí, los hay buenos, porque alguien me dice, pero mira el alcalde de Bayamón, mira el de Carolina, o lo que sea. Y me pueden hablar de alcaldes que son excelentes, pero es uno entre cuantos.
Así es.
Y yo soy de los que pienso que el problema es que si en la Constitución no hay ahora mismo para la limitación de términos o hay leyes para la limitación de términos, pues por lo menos el partido podría limitarles las veces o por el tiempo que puede correr bajo esa colectividad para X puesto, ¿verdad?
Y una pregunta, ¿cuántas veces tú has dicho, espérate, con este ya ha sido dos veces o tres veces legislador, claro, ya no le voy a votar porque le voy a limitar el término? ¿Tú lo has hecho? ¿Tú lo has limitado ese voto?
Dame break a ir a la pausa y te contesto cuando regrese. No me la tires así tan fuerte, bendito, que yo también padezco. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. Bueno, de regreso a la segunda parte de A Plena Vista. Hoy es lunes 16 de mayo de 2022 y Contreras me dejó una preguntita calientita ahí, ¿verdad?
Sí, porque tú me dices que sí, que hay que limitar los términos. Sí, pero yo estoy seguro que el mismo que hay candidatos que tú lo has votado más de esa cantidad de términos que tú entiendes que sería la adecuada.
Sí, lo admito. Sí, pero es porque ese es el sistema. O sea, yo no tengo muchas opciones. O sea, a lo mejor yo creo que un candidato es un buen legislador, vamos. Por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de Jun Rivera. Yo conozco a Jun, es mi amigo personal. Lo conozco desde antes de ser legislador, ¿no? Y cuando digo que es mi amigo, Jun es mi hermano, ¿verdad? Ahora, Jun gana por primera vez en el 2004 y entra, ¿verdad? Obviamente juramente en el 2005.
Y él era de tu distrito, ¿verdad? no.
Era de mi distrito, sí.
Y votaste estuvo, por él.
Y voté por él. Y estuvo ajá. 4 cuatrienios.
Y votaste los 4 cuatrienios por
en
él.
En los 4 cuatrienios voté por él.
Pues.
Sin embargo, yo creía en la limitación de términos. O sea, si él no hubiese corrido ahí, yo hubiese estado feliz. El problema es que él corre ahí y yo creo que fue un buen legislador. Entonces, no me pongo a inventar, pero creo que no suben la barra. Y te voy a decir más. Yo creo que esta limitación de términos para mí es importante. Yo lo veo desde el punto de vista no solamente con relación a la corrupción que se está hablando tanto. Que hay gente que habla hasta de reducir la cantidad de municipios y todo esto. Yo no creo que una cosa tenga que ver nada que ver con la otra. Pero la limitación de términos podría ser una opción para evitar el carrerismo político que tanto se critica.
Pero Juanjo, es que lo que tenemos ahora es lo contrario. Cuando se retira, entonces dejan al hijo o a la hija.
Ah, bueno, pero bueno, dejan no. Es un decir, porque la verdad es sí. Que sí, mueven todo su mollero político, pero como quiera, o sea, no es que lo ponen ahí, se supone que va a una votación y ese es el sistema que tenemos. Sí. Pero también yo en términos ideológicos pienso, estoy convencido, vamos a hablar ahora mismo del PNP, yo estoy convencido de que muchos líderes a través de la historia del PNP se mantienen jugando en las aguas entre la estadidad y la colonia para no calentarse mucho y sacar la bandera americana cuando van a las primarias y después cuando van a la elección general, entonces se ponen más blanditos y no se dedican en cuerpo y alma al estatus, porque la posición electiva está por el medio, está en juego. Y entonces yo pienso que en la medida en que no tuvieran esa camisa de fuerza, o sea, por ejemplo, vamos a suponer que un legislador, yo diga que va a estar 8 años, ¿verdad? Que mi parecer es que debe estar no más de 8 años. Después de que los primeros 4 años se puso medio jugando para todos los lados para tratar de salir bien. Pero ya en el segundo cuatrienio no tiene nada que perder.
Sí, sí, que y tire ahí, y no tiene que ser populista. Que exacto, tire lo que él entienda que hay que hacer y aunque sea que le traiga enemigos, pero él tiene que... O sea, ese es el cuatrienio de que va a poner de verdad sus convicciones.
Mira, la mejor legislación que yo he visto en su gran mayoría en la Casa de las Leyes, Cámara y Senado, ha venido de legisladores que ya ese es su último cuatrienio.
Sí.
Te lo digo con honestidad. Y es por eso mismo, porque no importa cómo salga el tiro, ya no van a correr. Ah, que lo que pasa es que si yo te limito a 8 años de senador, él puede pasar de ahí para la Cámara y de ahí para la alcaldía. Pues fantástico, fantástico. Yo no, con esa parte yo no tengo tanto problema porque se tiene que probar en una arena diferente y habría que ver cómo funciona.
Sí, como Vega Ramos, que trató de brincar de la Cámara al Senado.
Sí, y cayó en la cocina, terminó siendo senador.
Senador, sí, en el comedor senador, acabó.
Consejo. Pero eso no está mal. Oye, eso no está mal. Hay gente que se acuesta con hambre, él no. Así que, ¿verdad? La realidad es que esta cuestión de la limitación de términos a mí me parece que es importante. Yo pienso que muchos de estos problemas se pueden evitar, porque aquí hablan, no, que si la ley de ética, no, que si hay que ponerse más fuerte las penas. Bendito sea aquí las penas. De hecho, yo creo que en todos los Estados Unidos no hay leyes tan fuertes como las que hay en Puerto Rico anticorrupción. O sea, de hecho, aquí la corrupción entiendo yo que ni siquiera, ¿cómo que llaman esto?
No sé
qué. Expira, ¿no? ¿Cómo es que le dicen el...
Ah, sí, ya sé, prescribe.
Ya se nos fue. No prescribe, exacto. Así que estamos hablando de cosas bien fuertes, no es como en Estados Unidos, ¿verdad? Así que, aún así, a cada rato se llevan en volanta a unos cuantos porque están robando. Pero
que, vamos al caso de Humacao, olvídate de si había prescripción o no, si que...
no, ese no había...
Estaba arrancando.
Sí.
¿Sabes? Olvídate de cuánto tiempo había para que prescribiera, si todavía estaba despegando.
Sí, por lo menos en eso, ¿verdad? Pues lo hizo rápido y así pudimos salir de él. Pero digo, vamos, se presume que es inocente.
Inocente, sí.
No conozco a nadie que piense que es inocente, pero vamos, bajo nuestro sistema, pues se supone que es inocente. Bueno, por otro lado, ok. Vino una historia bien interesante en el fin de semana en el periódico El Nuevo Día. Todos sabemos lo que está pasando ahora mismo con Wanda Vázquez, la exgobernadora, ¿verdad? Ella prácticamente ha dejado saber que se está preparando para que le radiquen cargo y por lo que ha dicho los abogados de ella, no es que piensa negociar para entregarse ni nada, sino que si la van a arrestar, la tienen que ir a buscar a la casa. Yo no estoy tan seguro de que sea así. porque la verdad es que no es lo mismo, ¿verdad? Con la boca es un mamey.
Pero ahora está investigando a ver cómo ella supo. Pues parece
Exacto,
que fue un
sí.
liqueo.
Parece que fue un liqueo que le dijeron, te van a... le dijeron como en el anuncio
Sí, parece
de
que el
la policía, de
documento.
serás arrestado. Pero el anuncio
Sí,
de
pero
contra la
parece que
bebida.
un documento del gran jurado fue filtrado, porque
Sí.
por la forma que
Pero que
hablan
no es
los
nada nuevo,
abogados, ellos
aquí
tienen
filtran a cada
detalles.
rato. Aquí filtran a cada rato, lo que pasa es que le filtran a la prensa y en este caso parece que se lo filtraron a ella. Pero mira qué interesante, porque algo de lo que se ha estado cuestionando tanto por los amigos de la prensa, en muchos casos, como de los, ¿verdad? La gente que está en la calle y en las redes sociales, es cuán irregular o cuán legítimo o ilegítimo puede ser que los abogados de ella anden por ahí de media tour, al principio con ella y ahora solo, explicando todo lo que ellos saben, creen que saben. Y
Eso es
entonces,
válido.
sí, pero que no es usual. Y
¿Pero
entonces,
por qué no es usual? Si cualquier
bueno,
otro caso que no
desde
es de
antes de que los
político,
acusen,
pues
no,
no,
después que los
normalmente,
acusan, sí, pero
sí,
antes,
pero.
o sea, decir, esto yo no lo había visto, sí, me van a acusar, sí, a mi cliente se lo van a llevar, o sea, eso
Sí, no,
no.
porque normalmente no se sabe que los van a acusar, pero
Bueno.
esto, Juan, o como
Pero no es
ustedes,
usual,
cómo
¿sabes
le
que no es
llaman
usual?
en comunicación, esto es preventivo.
Bueno, esto es
¿Sabes?
preemption, ¿verdad? Sí, se hace.
Sí.
La realidad es que dice el abogado, uno de los abogados, Ignacio Fernández de, ¿cómo dice? Leon Grace, no sé cómo se dice porque es la primera vez que lo veo.
Apellido abogado.
Sí. Dice que la gobernadora es inocente y quiere que el país sepa que ella no se lucró, que ella no se llevó un peso. Bueno. Para empezar, si el liqueo ellos lo dieron a conocer correctamente, no es de eso lo que la van a acusar. ¿Ok? Porque lo que están acusándola, supuestamente, que ya lo hablamos en el pasado programa, es supuestamente una encuesta
Pues por eso
que le
están diciendo que no
ofrecieron.
se lleva un peso. Para que
Pues
ya la.
exacto, pues entonces.
Pero, como dijimos ahorita, preventivo. O sea, porque tú sabes que el día que van y te arrestan, la prensa, ¿sabes? Hace escantes. Y entonces te llevan a las 5 de la mañana. Y no se preocupe, que va a haber conferencia de prensa a las 10:30 de la mañana. Y esas 5 horas y media está todo el mundo especulando, ¿no? Que fue por esto, fue por lo otro. Pues ya esto están ablandando. Entonces, pues ya ese día, si pasara eso del arresto, pues todo así, eso es lo que ya. Pero ella ya dijo que no, ¿sabes? Ya tienen hasta la opinión de ella antes de tener la acusación de los federales.
Bueno,
Preventivo.
sí, puede decirle a los medios, no me pregunten que ya ustedes tienen mi
Sí, ya,
declaración.
ya yo contesté. Pregúntele a los federales ahora a ver qué ellos opinan de lo que yo dije.
Llama la atención que la línea de los abogados es que ella se siente traicionada y destruida.
Bueno, eso fue el
Y uno
segundo
diría,
día, porque el primer día
claro, sí.
era más de que me tiren con toque y me voy a defender porque esto es algo técnico.
Ah, no, 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 sí, el cambio de un día para otro fue, y tú lo notaste rápido, hubo ese cambio.
¿Y eso qué?
Pues yo no sé, pero parece que el segundo día
Comunicaciones.
estaban, eran bromas, señor, eran
No,
bromas,
bueno,
señor.
comunicaciones, eso yo lo he aprendido
Bueno, a lo
contigo.
mejor dispararon de más, no lo sé, no lo sé, habrá que ver. Pero me llama la atención porque cuando dice, y salieron varios titulares, inclusive de estos que son un poquito más genéricos en las redes. Y dice, pues que la exgobernadora se siente traicionada y destruida. Y dice, pues mira, esto fue que, como sucede siempre, alguien se le acercó a la campaña, hizo una puercada y pues se siente
Sí, gente de
traicionada,
su equipo
porque
la
eso, sí,
traicionaron.
contra, ¿vale? Pero cuando uno lee, ¿adivina de quién se siente traicionada ella?
¿De
De los
quién?
federales. Contra, mira, yo fui fiscal. Yo fui procuradora de la mujer, fui secretaria de justicia. Mira que yo colaboré con ustedes y ahora ustedes vienen y me investigan, so charlatanes.
A lo mejor la
Ya.
traición, Juan, a lo mejor la traición a la que te refieres. Oye, yo que los ayudé y ustedes no me lo dijeron, tuve que enterarme yo por un liqueo.
Bueno, pero después de todo esto, esta es la buena, buena, buena. Sorry, yo sé que, ¿verdad? Tú votaste por ella y sé que le tienes
Sí,
cariño
sí.
personal, así que no, ¿verdad? Una cosa no tiene que ver con la otra.
Cariño y aprecio.
Sí,
Y te voy a
esa es
decir,
una.
tú sabes que te lo dije, ¿sabes?
Ajá.
Yo sí, ¿sabes? Me dio duro la noticia. El primer día,
Sí.
¿sabes?
Oye, oye, es que pasa, o sea, y yo he sido consistente en esto desde el primer programa. O sea, uno tiene que entender que el que es tu amigo, punto.
Sí.
Y como pasa con los familiares, ¿verdad? Y alguien cae en desgracia, y cometen errores, eso no los convierte en malas personas, ¿verdad? Así que se cometen errores, pues por eso mismo, porque somos humanos y caemos, ¿verdad? Tropezamos. Pero fuera parte de esto, sí me parece algo hasta medio cómico, sorry, pero los abogados han estado hablando de que no, ella, esa encuesta nunca, ella ni la cogió, esas otras personas por allá, sabrá Dios, nosotros nunca usamos esa encuesta, ella no se benefició de la encuesta y la quieren acusar de la encuesta y que hubo un intercambio por la encuesta y el que votó de instituciones financieras no era por el comisionado de seguro, pero no era por
las instituciones
financieras, correcto. Sí. No era por la cuestión de la encuesta, no era un intercambio. Y más abajo dice, digo, nosotros no sabemos por qué es que la van a acusar. Ay, por favor.
Deja que ahora salga otra cosa distinta después de esto. O sea, ahora vino federal y dice, mira, sí, la íbamos a arrestar esta semana, pero vamos a cambiar 2 semanitas para investigar esto otro que ellos están diciendo ahora.
Que vamos, no sería la primera vez. En el año 2000 hasta el 2001 estuvo todo el mundo, oposición política y los periodistas, diciendo que a Víctor Fajardo lo iban a acusar y lo iban a arrestar por haber utilizado los sistemas de celda, ¿verdad? De zona escolar libre de drogas y armas, los guardias, para escoltar papeletas políticas. Y finalmente, por lo que lo acusaron fue, ya usted sabe, por todo lo que lo acusaron. Así que no sería la primera vez que piensan que lo van a acusar a alguien de una cosa y termina siendo de otra. Pero en este caso son los propios abogados. O sea, que están diciendo, la quieren radicar, digo, si la erradican, pero a ella la quieren acusar de algo, digo, se la
acusa. No sé, o sea, parte de que, ¿sabes? Que como que cambiaron el tono de un día para otro, de cuál era el mensaje, el de retante versus el de víctima. Ajá. Y yo creo que fueron 2 abogados distintos. O sea, el apellido del primero.
Por cierto, sí, el otro sí, era Plaza, ¿verdad?
Sí,
Plaza,
sí, sí, sí. Pues, parece que hay 2 equipos trabajando. Y sí, mira, no, sí. esto ayer no lució bien, vamos a cambiar.
Dale, habla tú ahora, ven.
No, ¿sabes?
Ah, ya. No funcionó, dale, habla tú ahora.
Digo, sí, yo creo que me estás poniendo a mí. Sí.
Ah, no.
Dice, no, ¿sabes? Eso de ayer, eso fue un error, ¿sabes?
Sí, chico, pero ¿por qué dijiste?
Pues, hablar.
No, yo me lo imagino, ¿sabes? Yo hablando.
Humildón,
chico, pero ¿por qué dijiste esto?
Hay que ponerte humildón.
Sí, ¿por qué dijiste esto, chico? Sí. Eso nos pone en problema. Yo, pues mira, dilo tú, habla tú.
Sí, eso sí.
El tipo va al otro día y dice, no, ella se siente traicionada. Con esto que le pasó con Blakeman, caramba, qué triste. Pero bueno, tengo que hacer otra pausa, Contreras.
Ya.
Esto está corriendo rapidito, sí, esto va a las millas. Pero vamos a una pausa, regresamos en breve. No se retire nadie, que regresamos aquí a plena vista. Bueno, y de regreso ahora sí a la parte final de la emisión de hoy, lunes 16 de mayo de 2022 de A Plena Vista. Hemos hablado un poco de, ¿verdad?, de todo lo que ha habido con esto de la corrupción, la alegada corrupción y los señalamientos de corrupción que a veces ni se sostienen, pero bueno, ya veremos lo que va sucediendo. Hay otro tema interesante, Contreras, y es que tú sabes que Cari Pierluisi, la hermana del gobernador, que fue su directora de campaña y es su mano derecha, es quien dirige realmente la oficina del gobernador en Fortaleza. No cobra, no tiene un sueldo por ese trabajo. En cualquier otro lugar, eso sería una gran noticia. Y uno ve, porque uno ve a cada rato noticias por ahí, qué sé yo, que si en Nueva Zelanda, que si en Suiza, que si esto, fulano de tal ocupa un puesto para su hermano, para su primo en el gabinete y no cobra ni un centavo, todo se lo deja al pueblo, qué sé yo. Y todo el mundo, wow, así deben ser aquí en Puerto
Rico. Entonces, las primeras damas aquí, eso siempre ha sido así. Es la esposa o, ¿verdad? Típicamente han sido los gobernadores hombres, que sus esposas son las primeras damas y trabajan y no cobran.
Exacto.
Es normal eso ya.
Pero lo entonces, hemos visto en Fortaleza. Aquí, claro, ¿verdad? Hay que ser justo, no es lo mismo la oficina de la primera dama que la oficina del gobernador que dirige Cari. Pero, independientemente de eso, aquí les ha dado a la oposición, porque acuérdate que quieren enganchar con lo de Joey Fuentes, la cuestión de Andy Guillemar, y Andy es el esposo de Cari, y están tratando de montar su caso. Entonces ahora están empeñados en que Cari Pierluisi llene los informes de ética, ¿verdad? Y ella ha dicho, miren, es que eso no lo requiere la ley, pero si lo requiriera, yo no tengo problema. Y entonces ahora, y te voy a preguntar.
No, pero que lo haga de forma voluntaria.
Que lo haga de forma voluntaria, pero...
Mira, vamos a hablar claro. Yo he llenado los informes de ética en varios puestos que he tenido en el gobierno. Y voy a hacerle una historia bien, bien interesante. Déjame empezar lo que quiero decir primero y después le doy el ejemplo. Pues eso no es que tú digas, fíjate, yo creo que me toca llenarlo, yo quiero llenarlo, déjame entrar a la página y lo lleno. Cuando usted tiene un puesto, pues por ejemplo, yo que fui secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, pues yo entro a la página, ¿verdad? Porque me dicen, tú tienes que llenarlo. Tú entras a la página de la Oficina de Ética y te preguntan, ajá, ¿a ti te toca? Sí, ok, ¿de qué agencia? Y entonces tú vas y seleccionas en un menú, porque es en la computadora, no es en papeles. Y ahí está que si el departamento de esto, el departamento de lo otro, la autoridad tal, pues tú buscas el Departamento de Transportación y Obras Públicas y te salen los nombres de los puestos que tienen que llenar. Si tu puesto no está allí, no tienes que llenar. Si tu puesto está allí, te toca llenar. Y la historia que le voy a hacer es, tan absurdo es el sistema, ¿verdad? Que yo en el pasado, en otro cuatrenio, yo tuve un puesto en la Autoridad de Carretera y Transportación, que yo era director ejecutivo auxiliar para tránsito y autopista. Ese era el nombre del puesto. En un pasado, cuatrenios antes, yo creo que fue cuando la época de Rosselló padre, ese puesto se llamaba director ejecutivo, no, el mío era director, subdirector ejecutivo para tránsito y autopista. La diferencia es que uno decía director ejecutivo auxiliar, que era cuando yo lo tenía, y en el pasado se había llamado subdirector ejecutivo para tránsito y autopista. Y así
había. Pero era el mismo puesto.
Era el mismo puesto, pero con nombre distinto. Las responsabilidades eran las mismas. Y habíamos 5 personas con puestos de director ejecutivo auxiliar, porque estaba yo de tránsito y autopista, estaba el de infraestructura, estaba recursos humanos, estaba finanzas y estaba el de ATI, el de que brega con el tren urbano y las guaguas. 5. Que en el pasado los puestos se llamaban subdirector ejecutivo y ahora se llaman director ejecutivo auxiliar. Llegamos cuando empezamos los puestos y chequeamos con ética si teníamos que llenar el informe. Varios habían llamado y me dijeron, y yo, no, esto no puede ser cierto. Yo llamé. Y yo, mira, yo tengo tal puesto y yo necesito saber si me toca llenarlo. Y ellos chequean y dicen, no aparece ahí. Y dije, no, pero es que en la lista aparece subdirector ejecutivo para tránsito y autopista. ¿Y cuál es su puesto? Director ejecutivo auxiliar para tránsito y autopista. Y dice, pues no es lo mismo. Y yo, es el mismo puesto. Y dice, no, pero es el nombre. El que aparece que tiene que llenar es subdirector. Y yo, pero es que ya no hay subdirector. Ahora se llama director. No, no se preocupe que no tiene que llenar. Y no tenía que llenar, y ninguno de los 5 tenía que llenar. Como en el segundo o tercer año del cuatrenio, pues entonces cambiaron las listas, y hay, que de hecho yo creo que fue porque la misma autoridad de carretera cambió, ¿verdad? Y les envió, porque la agencia determina quién es que tiene que llenar. Y entonces ahí sí nos tocó llenar los informes. Y eso mismo tendría que pasar en Fortaleza. Si en Fortaleza el puesto de director de la oficina del gobernador no está en la lista de ética, pues no le toca llenar. Si está, sí le toca llenar. No tiene que ver con que si cobra o no cobra, porque también hay posiciones, claro. Que yo he estado en juntas de distintas organizaciones que no paga, o sea, tú no cobras, pero si dice allí que tienes que llenar el informe, te toca llenarlo. Y a mí me ha tocado, o sea, en juntas que he estado, que es voluntario, o sea, que tú no cobras, pero te toca hacer el informe. Así que yo creo que en este caso, la hermana del gobernador, Cari Pierluisi, tiene toda la razón cuando ella dice, no, es que si no me toca, no, que lo haga voluntario. No, no hay forma de que ella lo pueda hacer. Tendrían que, en ética gubernamental, añadir ese puesto. Entonces, pues sí, ya ella no tiene forma de escaparse de llenarlo. Pero yo no sé cuál es la insistencia de la prensa con que, no, pues que lo haga de forma voluntaria. Total, no sé, porque yo no sé qué es lo que ellos esperan que aparezca allí. Ah, no, porque ella tuvo escolta. ¿Y qué tiene que ver? El informe de ética gubernamental no te está preguntando si tú usas escoltas, ni qué te da el gobierno, ni qué no te da. El informe de ética gubernamental están chequeando otras cosas distintas que no tienen nada que ver, pero pues, dentro de la ignorancia de quién hace la pregunta, pues entonces que viene el problema.
Mira, una vez llenan un informe de ética, hay gente que cree que ahí va a salir No, porque una vez fulano, cuando era chiquito, se robó un mantecado de una guaguita. O sea, sí, sí, piensan que es que hay cosas que van a salir, que son más profundas. Que mire, de verdad, lo que hay en el informe de ética, sí usted puede pasar juicio sobre eso.
Es un dolor de cabeza.
Para empezar, son documentos privados, ¿no? Sí. Son confidenciales.
Yo no sé si es confidencial. Yo creo que a veces...
Los informes de ética realmente son confidenciales.
Yo no sé si salen también, si se liquean o si hay forma de que se les pueda pedir acceso público.
Se liquean las cosas del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Que, por cierto, tienen un bollete con eso.
Sí.
O sea, ya la fe que tenía el pueblo americano con esto, a esa institución, pues, se ha perdido dramáticamente con esto. Claro, tiene también que ver con el tema. Porque si hubiese filtrado que iban a cambiar el horario de trabajo, no tenía el mismo efecto que Robert Wade, ¿verdad? Pero nada, esto del empeño de traer lo de los informes de ética con Cari Pierluisi no es otra cosa que lanzar sombra, seguir. Están montando el muñequito, porque ahí van y Cari no quiere, y ya lo verás en los anuncios, y se niega a llenar informes de ética. No puede, pero ellos no lo van a decir así. Es que se niega a llenar los informes de ética. Entonces, ahora vienen, radican una medida, ¿verdad? Ya las radicaron, creo, y las vienen y las aprueban para mandárselas al gobernador. Y hay veces que le meten lo que le llaman la píldora venenosa, que es que le ponen algo dentro de esa ley que sabes que no lo puedes firmar porque, qué sé yo, le quita fondos a algo o afecta a una ley X que tú no quieres tocar, etcétera.
O que le ponen errores, como está pasando ahora todo el tiempo, que todas las medidas se las mandan con errores al gobernador. Ajá, y después, entonces, pero fírmela, que después la arreglamos.
Exacto. Entonces el gobernador viene y se ve imposibilitado de firmarla. ¡Ah! Está protegiendo a la hermana, ¿verdad? Y por ahí, esto es un juego político y depende de usted que me está escuchando, ya sea en vivo o luego en el podcast. Usted tiene que pasar juicio sobre este tipo de cosas. Mire, fríamente, sin apasionamiento, tómese una tacita de café, de té, de leche con quick, como hace Contreras. Sorry, Contreras. No es nada malo, pero... ¿Te gusta el quick? Está bien, muy bien. Y a mí me gusta el café. Bueno, y hay gente que se da su palito de algo un poco más fuerte, ¿verdad? Que hay gente que me decía, yo no sé qué tú sacas con beber. Y yo decía, pues, nada, yo bebo sin fines de lucro. Pero bueno, la cuestión de esto es que usted tiene que evitar que le llenen la cabeza con cosas absurdas, ¿verdad? Tiene que usted analizar esto en su justa perspectiva. En los minutos que me queda, Contreras, quería que entráramos un poquito en el asunto internacional porque... hace tiempito que no hablamos ni de Ucrania, ni de Rusia, ni todo esto, porque, vamos, uno se va endureciendo, ¿verdad? Hay cosas que te chocan al principio y siguen pasando día tras día. Y pues, no es que uno deje de ser una persona sensible, pero no, ¿verdad? Uno se acostumbra al dolor, como dicen. Y el asunto, ¿verdad? La tragedia de Ucrania es otra cosa. Pero ahora hay un giro que está tomando adicional esto, y es porque Finlandia y Suecia... pero mayormente Finlandia, que es el que está como que más cerquita a completar el proceso, sí,
tiene una podría entrar a la OTAN con ellos.
Ajá. Y Rusia los amenaza con meterle mano si finalmente entran a la OTAN.
Sí, básicamente, vamos, esa es la razón por la que Rusia le estaba metiendo mano a Ucrania, porque no quiere que Ucrania entre a la OTAN, y la gente tiene que recordar, aquí lo hemos explicado en varias ocasiones, la OTAN fue una organización que se creó en los años 40, para protegerse los países de Rusia, precisamente. Era una organización contra Rusia. Ha ido creciendo y está más del doble de lo que era el tamaño original. Y Rusia, pues uno podría entenderlo, no quiere que organizaciones, ¿verdad? O países que puedan compartir fuerzas militares estén muy cerca de su frontera. Ucrania comparte frontera con Rusia. Pues Rusia no quiere que Ucrania entre a la OTAN. Ahora viene Finlandia y Suecia, que eran países neutrales para todos los efectos, están pidiendo ser parte de la OTAN. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Rusia le va a meter mano a Finlandia, por ejemplo? Ahí yo creo que se complica un poco más la cosa, porque Finlandia y Suecia tienen algo que no tenía Ucrania. Y es que ninguno de los tres son miembros de la OTAN, pero Finlandia y Suecia sí son miembros de la Unión Europea. Ahí son, creo que, como 27 países. Y en la Unión Europea tienen una cláusula, similar al artículo este que hemos citado de la OTAN, ¿verdad? En la OTAN, pues, está establecido que un ataque a un país de la OTAN es como un ataque a toda la OTAN. Entiéndase, tú tocas un país de la OTAN y todos los de la OTAN, los 30, te pueden atacar a ti, se pueden ayudar en la defensa. Y eso es lo que no quiere Rusia con Ucrania. Que todos los demás respalden. Y por eso es que ahora mismo tú los dejas pelear y le das armas y esto, pero no hay soldados ni americanos, porque Estados Unidos es parte de la OTAN, ni de ningún otro país de la OTAN en Ucrania. Simplemente le dan armas y apoyo económico y apoyo moral. Pero Finlandia y Suecia, hay un artículo de defensa mutua de los países de la Unión Europea, donde si alguien ataca a un país de la Unión Europea, los demás países de la Unión Europea, como tienen defensa mutua, van a la ayuda. Y entonces, si Rusia ataca a Finlandia o trata de invadir a Finlandia, es un ataque a la Unión Europea. Y la Unión Europea sí tiene un montón de países que son miembros de la OTAN. Así que es como un relevo australiano, esto es la lucha libre. O sea, tú tocas Finlandia, Finlandia no es de la OTAN, pero es de la Unión Europea. Estados Unidos es de la Unión Europea, digo, de la OTAN, pero los demás países de la Unión Europea también, que son partes de la OTAN, pueden ir a defender a Finlandia. Y el atentado contra un país de la Unión Europea es un atentado contra toda la Unión Europea. Y igualmente pues sería contra la OTAN porque está afectando a países de la OTAN. Así que no sé si Putin se atreve a meterle mano, pero se puede complicar porque ya sabemos que Putin lo que amenaza entonces en ese caso es guerra nuclear.
Sí, sí. Todos sabemos que Putin está locking y no está, no está fácil está enfermo. El asunto.
Hay un rumor de que tiene leucemia. Que,
¿sí?
Sí, uno de los oligarcas que lo conoce, una persona, o sea, que se sabe que sí es cercano a él, que supuestamente él lleva años batallando con leucemia, con cáncer en la sangre. Y pues, ¿sabes?
Yo positivo después de que le dieron un cafecito. Porque esos justo tienen fama de eso, de que le dan un cafecito, un té. Hasta un cigarrillo y de momento
te pasas por el lado y te tocan así y ya quedas envenenado.
Sí. Eso, pero créeme, todos sabemos, eso no solamente en Hollywood, eso la realidad es que hay muchos casos que se han ido documentando de personas que critican al Kremlin y de momento, ups, se envenenó. Pero sí. Bueno, eso incluyendo a personal que estuvo en las reuniones estas de paz entre Ucrania y Rusia. Así que hay cosas bien interesantes sucediendo. Pero bueno, Contreras, lamentablemente se nos acabó el tiempo.
¿Cómo va a ser?
Sí, rapidísimo. Pero nada, mañana, si Dios quiere, estamos nuevamente por aquí con ustedes, amigos que nos sintonizan y que nos escuchen también por el podcast. Así que recuerden, sintonizarnos nuevamente y mañana nos escuchamos. Que Dios les bendiga.
Hablamos mañana.